so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 for the love you bring won't mean a thing unless you sing, 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 sing.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, un domingo más, en pleno Mundial de Fútbol, para hablar del coche nuestro de cada día. Sí, ya sabes que este es el programa de coches, marca motor en sus inicios, marca coches desde hace ya dos temporadas, desde hace dos añitos, vamos a cumplir el segundo año ya con esta denominación, pero siempre con el mismo espíritu, con el de hablar del coche como herramienta, no como competición, sino como ese compañero inseparable a la hora de desplazarnos a lo largo de nuestra vida. Porque pasamos casi más tiempo en el coche que en nuestra casa, en muchas ocasiones. Francis Fernández, ¿no es así? Muy buenas.
Pues sí, sí es así. La verdad es que aunque está cambiando mucho todo, aunque la movilidad va por barrios, pero todavía, bueno, pues a pesar de muchos que digamos que van en contra de la movilidad en el automóvil y ponen muchas pegas, pues todavía seguimos viendo que la gente se mueve en el automóvil, tanto los fines de semana para salir de las grandes ciudades o de las pequeñas ciudades, y también para ir a trabajar, porque hay muchas veces que entre cambiar, ir en coche, aunque te cueste lo que te cuesta ahora, que la verdad es que está carísimo, pero entre ir en coche y tardar 20 minutos, 25 minutos, media hora, a cogerte un transporte público, sobre todo si hablamos fuera de las grandes ciudades, donde el transporte público es bastante deficiente, pues se puede traducir esa media hora en una hora, hora y media, y claro, la gente, pues bueno, pues evidentemente se lo quita de otras cosas, pero pasar una hora y media en un transporte público pues es bastante, bastante sangrante en estos momentos. Sobre todo, ya digo, no en las grandes ciudades, en el interior de las grandes ciudades, donde los autobuses y el metro funcionan bastante bien, pero sobre todo si vives a 30, a 25 kilómetros de tu trabajo, de tu ciudad, y te tienes que mover en transporte público, coger un autobús, coger el tren de cercanías, pues puedes llegar el tren de cercanías donde lo hay, que no hay en muchas ciudades, pues puedes tener problemas a la hora de, ya digo, de emplear demasiado tiempo en el transporte. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Ya lo hemos dicho muchas veces, que estamos en una época de cambios y que de incertidumbre y de no saber qué es lo que nos trae el futuro, pero el futuro a corto plazo, ya no a medio y largo plazo.
Sino es que cuando decíamos hace unos años que no sabíamos lo que nos iba a traer el futuro, claro, es que el futuro ya está aquí, ¿eh? Entonces claro, seguimos sin saberlo casi.
eso es.
Más o menos. A ver, vemos claramente las grandes líneas hacia dónde va todo, evidentemente. Pues la electricidad cada vez toma más protagonismo. Sí. No era una moda pasajera de hace 5 o 10 años. Nosotros no lo dijimos así, veíamos que esa era la evolución lógica. Vemos y seguimos viendo que la evolución lógica, por lo menos para las empresas, las grandes empresas, es el desarrollo de la pila de hidrógeno, pero queda bastante. De hecho, parece que cada vez queda, se aleja mucho, más queda en el tiempo, cada vez principalmente, y esta es una teoría también hablada con algunos de los responsables de las marcas o de la industria, que dicen que, claro, ha habido tanto desarrollo e investigación en lo híbrido y en lo eléctrico que hay que sacarle rendimiento antes de pasar al siguiente escalón, que sería también con la electricidad como protagonismo, porque la pila de hidrógeno no deja de ser eso, una pila y electricidad, pero que necesitan un tiempo para todo ese desarrollo, esa investigación que ha habido durante años para conseguir lo híbrido y conseguir lo eléctrico, que sacarle ese rendimiento. No van a cambiar todas las fábricas ahora otra vez de golpe para introducir.
Claro.
Que el cambio sería menor. Pero es evidente que es cambio. Entonces, yo creo que el paso es electricidad híbrida, matar, entre comillas, lo de matar gasolina y diésel, que seguirá conviviendo con nosotros, porque, por ejemplo, hay soluciones como camiones o otro tipo de vehículos de muchos kilometrajes que van a seguir utilizando este tipo de combustibles. Entre comillas, lo de matarlo, Y una vez que ya esté asentado lo eléctrico y lo híbrido, ya dar el siguiente paso a la pila de combustible, ¿no?
Pues sí, es eso lo que tú dices. Yo me acuerdo que antes, hace tiempo, pues con toda la electrónica, cuando el boom de la electrónica, me acuerdo que sacaban un sistema, un aparato electrónico y tenían ya las marcas en la recámara dos o tres nuevas generaciones que no lo sacaban hasta que no se amortizaba la inversión del que estaba a la venta. Es decir, se vendía lo antiguo para las marcas y un poco está pasando eso también con los coches. Se está vendiendo un poco todos los coches híbridos, aunque bueno, lo eléctrico todavía no funciona, pero se están vendiendo, digamos, tecnologías que hay que amortizar porque ha habido unas inversiones salvajes para desarrollarlas y luego ya, lógicamente, yo creo que los fabricantes ya tienen en sus estanterías de nuevos productos, de nueva tecnología, pues ya tienen determinados avances que los aplicarán, bueno, pues cuando, ya digo, cuando recuperen parte de la inversión que han hecho. Luego vamos a hablar también, cuando hablemos de los de Euro 7, que quiero hablar de la nueva norma Euro 7, pues lógicamente ya lo dijimos el otro día, que hay fabricantes que dicen que no van a invertir en eso porque tienen otras, prioridades a la hora de gastarse el dinero en desarrollo tecnológico.
En fin, vamos a meternos en harina del programa de hoy, que hoy tenemos programa normal y corriente. Teníamos una llamada pendiente, ¿vale? Teníamos una llamada pendiente y la seguimos teniendo pendiente, ¿vale? Será para el próximo programa. Recuerda que la semana pasada justo entramos y a última hora y nos dimos cuenta de que sí, no le íbamos a solucionar el problema rápidamente. Así que la seguimos teniendo pendiente este domingo. Y en cuanto podamos hacerla, nosotros la haremos y la sacaremos aquí a
que era el oyente que decía que estaba dudando entre un
eso es
Austral y un Hyundai.
Eso es.
Tucson.
Así que sí, bueno.
Los dos coches, entre el coche de moda y el coche que se puede poner de moda. O sea, la verdad es que no iba muy mal errado el tiro de este oyente a la hora de decidir los dos coches que le interesan.
En fin, vamos a ir con los temas. Antes voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com, y ahora tenemos que empezar a hablar de, por ejemplo, del Toyota Prius.
Pues sí, el Toyota Prius, que es un viejísimo conocido de todos nosotros. Es un pionero en esto, ya que hemos hablado tanto de electrificación y de híbridos y de híbridos enchufables. Y hemos perdido un poquito, o perdemos un poco el norte de que esta tecnología está con nosotros, sobre todo los coches híbridos convencionales, pues está desde el año 97. En el año 97 ya Toyota sacó su modelo Prius, un coche que aparte de la tecnología que tenía rompedora con todo lo que hasta ese momento se había utilizado, pues porque fue el primer híbrido que se emprendía. Honda tuvo algún coche que ofrecía con motores, un motor híbrido, pero al final, bueno, no lo hizo muy allá, no lo hizo muy bien, y se encontró con que el Prius era un coche ganador en ese sentido por la tecnología que incorporaba, que ahora mismo ya si compara la tecnología del primer Prius con este del que vamos a hablar ahora, pues está años luz, pero en ese momento fue una ruptura enorme y una, digamos, un establecimiento de lo que iba a ser Toyota en el futuro, que mientras nosotros pues no lo veíamos, pues lógicamente ellos ya tenían muy claro ya sabían hacia dónde había que apostar, y la verdad es que fue el primer coche, ya digo, híbrido, fue el pionero en ofrecer un coche híbrido que utilizaba la electricidad para movernos un poquito, ¿no? El coche ha vendido 5 millones de unidades, ha tenido cuatro generaciones, ha tenido, y ahora, bueno, pues el coche se caracterizaba desde el principio, se caracterizaba por un estilo un poco raro, entre comillas. Se ponían por encima de cualquier otra cosa, en el diseño, digo, ponían la aerodinámica. Era necesaria para poder ofrecer los mejores consumos, cosa que era, digamos, para justificarse un poco Toyota, pues le desarrolló un coche muy aerodinámico, y muy aerodinámico significa que no es atractivo, que estéticamente no es atractivo. Ya digo que han sido cuatro generaciones del coche que han tenido bastantes altibajos en la venta. Por ejemplo, desde que 5 millones de coches, pero curiosamente en España, de la última generación, de la generación que se está vendiendo ahora, en este año 22, pues según Toyota se han vendido únicamente 21 unidades. Es decir, el Toyota Prius, pues con ese nuevo estilo que tiene, que es un estilo un poco peculiar, con las características técnicas que tiene, sobre todo por los 122 caballos y también por la enorme competencia, sobre todo de híbridos muy avanzados como es el Corolla o es el CHR, con sus enemigos en casa, pues lógicamente el Prius no ha tenido la difusión que seguramente debía haber tenido. Pero bueno, eso son cosas de, mientras todo se quede en casa, pues no hay, como decían por ahí, no hay ningún problema que se canibalicen unos Toyota con otros, ¿no? La nueva generación cambia el estilo bastante, es decir, aunque mantiene la aerodinámica, pero ya no es la piedra angular sobre la que se basa el diseño. Han buscado que sea un coche más bonito, más atractivo para el público, y en ese sentido ya digo que han pospuesto un poco, han dejado un poco de lado la aerodinámica a ultranza y han dicho, bueno, vamos a hacer esto que para que sea más atractivo para el conductor, para el comprador, ¿no? Ofrece, ya digo, un estilo que a mí por lo menos me gusta. Ha modificado las dimensiones, pierde 4,6 centímetros de longitud, pierde 5 centímetros en altura y 2 centímetros en anchura, con 5 centímetros más de distancia entre ejes. Eso significa que el habitáculo va a ser más capaz y que además se llevan más, habiendo una disminución de la longitud y un aumento de la batalla, lógicamente los voladizos delantero y trasero son mucho más cortos y eso quiere decir que las ruedas están mucho más en las esquinas. También pues el tema de la potencia, hasta ahora el actual Prius daba 122 caballos, eso lógicamente frente a la competencia pues se había quedado un poquito fuera de tono, ¿no? En este sentido, la potencia del nuevo va a subir hasta los 193 caballos, contando, aparte, pues con un motor ya de 2 litros de cilindrada, de gasolina, y siempre, por lo menos las versiones que se vendan en Europa, va a haber para algunos mercados especiales, va a haber una versión híbrida convencional, pero en Europa se va a vender va a ser tecnología híbrida enchufable que ha subido desde los 45 kilómetros como eléctrico puro hasta los 68. Es un aumento muy grande debido fundamentalmente a la densidad de la nueva batería y a la batería que tiene 13,6 kWh. O sea, ha aumentado la potencia de la batería y su capacidad de almacenamiento de energía, ¿no? Llegará a Europa a finales de 2023. Cuenta con detalles importantes, se puede aparcar el coche, se podrá aparcar también como este que se está vendiendo ahora, se podrá aparcar en la calle sin que esté el conductor dentro, de forma automática, tiene un nivel 2 de vehículo autónomo, y también va a poder llevar, como este que estamos del que se vende ahora, va a poder llevar placas solares en el techo, con lo cual va a añadir un poquito más de energía cuando lo recargamos, pues va a añadir, cuando vamos funcionando, va a añadir un poco de energía va a captar la energía solar y va a trasladarla y almacenarla en la batería, con lo cual vamos a conseguir un aumento de la autonomía, si no importante, ligero. Y bueno, decían que al año podemos tener hasta 1.250 kilómetros gracias a la energía suministrada por estas placas, ¿no? Bueno, el precio, no hay precio todavía, ya he dicho que se va a vender a lo largo de 2023, ni siquiera se habla de principios de año, y que lo que sí quiero destacar es que el actual, pues su precio va desde los 33.900 a los 37.150 euros, con un descuento de 4.000 euros. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque yo me imagino que si el Prius mantiene estos precios, pues bueno, estoy hablando de la versión actual, híbrida enchufable también, para poder comparar, pues a lo mejor puede convertirse en un coche muy interesante a todos los niveles, porque bueno, aunque se ponga cerca de los 40.000 euros, ya va a tener algún punto de ventaja, sobre todo contando con la experiencia que tiene Toyota en el desarrollo de coches eléctricos y en este caso híbridos enchufables, que es un punto muy importante.
Bueno, y tan importante. Recordemos que las marcas orientales No sé muy bien por qué, pero fueron de las primeras que estuvieron concienciadas en esto del paso de los combustibles fósiles a la electricidad, a su manera, y en el caso concreto del Prius sigue siendo, o pasará a la historia como el primer coche, digamos, que se vendió mucho, o el primer coche que rompió, ¿no?, el mercado, el primer coche que utilizaba electricidad de aquella manera, ¿no? Primero, además, no era enchufable, sino que era regenerativa, pero...
No, este no, el primero no era enchufable, no, claro que no.
Claro, era sin más un coche que llamó la atención, estoy hablando hace más de 10 años, en California, por ejemplo, fue como, se puso de moda, entre las estrellas de Hollywood y las estrellas de Los Ángeles y demás, era como lo más cool tener un coche, un Prius, porque era algo eléctrico. Tenía algo eléctrico, que recordemos, o sea, no iba 100% eléctrico, sino que tenía esa posibilidad de lo eléctrico, había como una especie de sentimiento verde, y luego es verdad que luego todo ha ido evolucionando, pero Toyota se quedará con la bandera de haber sido el que primero sacó un coche que funcionó en el mercado, porque coches eléctricos, a ver, ha habido, siempre lo decimos, ¿no? El primer coche de la historia era más eléctrico que otra cosa, pero sí. En este mercado reciente, Toyota fue de los que primero apostó por ello, ¿eh? Así que...
No, ya he dicho antes que Honda también ha tenido...
Sí.
Coches híbridos en esa época, en el momento en que lo lanzaba, el Insight fue uno de ellos, pero lógicamente, bueno, pues el Insight, por el estilo totalmente barroco que tenía, y luego el resto de la tecnología de Honda, porque no, ahora ya no podemos decir lo mismo, pero en esa época no estaba demasiado desarrollada, y lógicamente pues la gente no compraba tecnología híbrida de Honda, y sí empezó a comprar tecnología híbrida de Toyota.
En fin, el Toyota Prius, que es uno de los coches con los que hemos empezado a hablar en el día de hoy, bueno, recordando un poco también su andadura. La verdad que de la mano del Prius hemos ido evolucionando desde hace 10 años y ahora miras para atrás, escuchas programas de marca motor de hace unos cuantos años Y la verdad es que es alucinante, ¿no? De todo lo que hemos cambiado. No en cuanto a modelos, que eso ha ocurrido siempre, pues porque cada año salen modelos nuevos y más evolucionados y más modernos, sino por todo lo contrario. O sea, porque ya poco tienen que ver los coches de ahora o el mercado de ahora con el mercado de entonces. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro guión habitual y si te parece, mira, uno de los temas que querías destacar eran las declaraciones de José Luis López Frade.
Sí. Es el CEO de Suzuki. ¿Sí? Y bueno, siempre lo que dice José Luis López Frade, pues hay que tenerlo en cuenta. Ya de entrada, el año pasado habló de 800.000 coches de ventas y se clavó, prácticamente clavó la cifra. A mí me parece que merece la pena destacar unas declaraciones que ha hecho a futuro, ¿no? Hablando de futuro. Dice que, bueno, que los puntos más calientes es que ahí es la escasez de semiconductores y las limitaciones de la cadena de suministro globales, pues dice que lógicamente han reducido la producción y esto pues no va a cambiar a corto plazo, ¿no? Para 2023, pues bueno, él dice que sí, que se puede que mejorar, pero hay dudas bastante razonables de que no sea así, ¿no? La oferta es baja, la oferta de coches es baja, los fabricantes además también están reduciendo las ofertas, es decir, hay menos descuentos sobre los coches, hay menos promociones y lógicamente, pues los compradores se encuentran con que tienen que pagar mucho, que es un poco lo que está pasando con el tema de los precios de los coches, que han subido un montón en los últimos meses. Evidentemente esto tiene una consecuencia, y es que, bueno, pues no se van a vender coches. Y puede pasar que se solucionen todos los problemas de suministro y ya haya muchos coches para vender, pero que en ese momento, ahora no hay coches y sí hay compradores. Dentro de unos meses, o en el año 2023, puede haber muchos coches y menos compradores, porque lógicamente la economía pues no se espera que sea mucho mejor, con muchos países con riesgo de recesión, ¿no? Y eso lógicamente pues tendría problemas, tendría consecuencias muy importantes pues en el tema del motor, en el tema de los coches, sobre todo, ¿no? Bueno, en estas declaraciones comenta una cosa, que bueno, que para este año piensa que va a ser igual que el año pasado en ventas, estos 2 meses, tanto noviembre como diciembre. Estamos esperando que salgan las fechas de las cifras de noviembre, perdón, pero en noviembre y diciembre, pues lógicamente estaremos rondando una cifra un pelín quizá más alta de lo del año pasado, pero bueno, estaremos hablando de bastante menos de 1 millón de vehículos, ¿no? Y lógicamente él decía que, bueno, que acierta, pero lo que no acertó, dice, es la venta de Suzuki, que previó 7.000 vehículos y solo ha vendido 4.500. Y bueno, y él lo acusa, él lo achaca pues al problema global, que también han tenido falta de suministro de vehículos, y dice que una cosa que ha pasado este año, que está pasando este año, es que no van a acabar el año sin un coche en stock, y eso es una cosa bastante anormal en cualquier importador. Es decir, todos se tienen que cubrir las espaldas y tienen que tener coches para vender, porque si se quedan sin stock, pues cierran los concesionarios y se van de vacaciones. En este caso, es lo que les ha pasado, por eso, porque la marca, bueno, una marca, Suzuki, que ha prometido que para el año que viene va a tener un mayor suministro de vehículos, y además amenaza, entre comillas, con nuevos modelos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que para el año que viene pues va a estar mejor, ¿no? Ya he dicho que el mercado de España se auguraba entre 800 y 860 mil unidades. Tenemos 600 a finales de octubre, tenemos 660.000, 66.247 coches. Bueno, pues por mucho que, habiendo vendido matriculados 65.000, puede ser que tengamos dos cifras de mejores que estas 65, tanto en noviembre, que ya digo que tiene que salir ya, y en diciembre, un año en el que se van a matricular menos coches, se van a automatricular menos coches porque hay menos coches. O sea, el mercado, el stock de los fabricantes no tiene problemas en este sentido. Otros años han tenido que matricular un montón de coches porque tenían las campas llenas y lo matriculaban para luego hacer buenas cifras y luego venderlos a principio en enero como coche kilómetro cero, pero este año pues hay menos coches, con lo cual las cifras de matriculaciones en diciembre, entiendo yo, a lo mejor me equivoco, pero entiendo yo que no van a ser tan brillantes o tan buenas como han sido tradicionalmente el mes de diciembre de otros años. Pero bueno, ya digo que es un eso no auguran mayores cambios, y si hay cambios a futuro en el año 2023, entiendo que se dice que van a ser a peor, por eso mismo que hemos dicho, que ahora no hay coches y no se venden, y en 2023 empezará a haber no compradores y no se venderán coches también.
Desde luego, cada vez que habla, a mí me gusta, porque cada vez que habla alguno de los máximos responsables de una marca, ya sea a nivel nacional o ya a nivel global, hablan pocas veces, pero se puede leer entre líneas fácilmente. Sí, sí. Igual no en grandes titulares, pero sí que se les puede leer entre líneas por dónde van a ir las cosas. Y por eso, cada vez que habla alguno de ellos, hay que verlo, porque estamos ahí con las orejas tiesas para saber, como decíamos al comienzo del programa, por dónde van a ir los tiros, ¿no? Por dónde van a ir los tiros.
Es curioso, además, que López Frade no está representando una marca de muchísimo volumen. Ya lo he dicho, han vendido 4.500 coches el año pasado. O sea, este año, vamos, ya han vendido, esperaban 7.000. O sea, que no es una marca que sea como sea, como tal, que venden un montón de miles de unidades. Pero su conocimiento del mercado, por decirlo de alguna manera, le proporciona una experiencia, sobre todo, y acierta en cada cosa que dice cuando habla a corto plazo o a medio plazo de lo que va a ser el mercado del automóvil.
¿Te parece que lea un correo electrónico que me ha llegado por aquí?
Sí, claro.
Mira, y además tiene algo que ver con un tema que hemos tocado antes, que sí, que es el de la evolución hacia la electricidad. Mira, dice Jaime, mi nombre es Jaime, me encanta vuestro programa, de hecho la única crítica que tengo es que se hace muy corto, solo una hora a la semana. Y creo que a ustedes siempre se os quedan temas en el tintero, es verdad. Sí. Pero más vale que sobren temas que no que falten. Dice, así que sería planteable hacerlo un poco más largo. Después del peloteo os cuento un poco. Nosotros somos una familia que tenemos una caravana bastante grande, de 1.700 kilos. Tú que sabes de autocaravanas, bueno, 1.700 kilos no es una caravana grande, pequeña, es un buen remolque. Dice, siempre he tenido entendido que para llevar un remolque grande, lo mejor es usar un motor diésel, que da mayor par a menor número de revoluciones. Estamos de acuerdo con él, ¿verdad? Sí, muy lógico.
Y propulsión trasera.
Claro. Y ahora se pregunta lo que se pregunta mucha gente, supongo, que tira de remolque. ¿Qué va a pasar cuando tenga que cambiar mi coche, dice, dentro de 4 o 5 años y ya no vendan más coches diésel? Ya que el diésel va a ser el primero en desaparecer. Se me hace imposible arrastrar un remolque con baterías, ya que el consumo se dispara exponencialmente cuando arrastras un remolque. ¿Me tendré que comprar, se pregunta, un coche de gasolina? Si me tuviera que comprar un coche de gasolina, creo que voy a hacer un pan con unas tortas, porque al final voy a contaminar mucho más que con un motor diésel. Por ahora tengo un Skoda super familiar diésel de 150 caballos con 6 años y espero no cambiarlo hasta dentro de 4 o 5 años. Pero cuando llegue ese momento, no sé lo que me voy a encontrar en el mercado. Un saludo y gracias por vuestro programa. A ver, lo bueno, firma pues Jaime, y no me extraña que se haga esta pregunta. Lo decíamos antes, cuando te decía lo de la industria va a matar la gasolina y el diésel. Lo va a matar entre comillas, porque va a haber casos en los que es muy difícil dar el salto de combustible a electricidad. Y este es uno de los casos, un vehículo de arrastre.
Sí, lo que pasa es que está hablando el de 4 o 5 años a futuro, ¿no? Vamos a ver, tiene toda la razón que el mejor coche es un coche propulsión posterior, con tracción trasera o tracción total y diésel por el par. Pero da la casualidad que un motor eléctrico, lo que le sobra es par. O sea, los motores eléctricos, aparte de dar mucho par, tienen un par continuo en cualquier momento, con lo cual no tienen demasiados problemas, no tendrían demasiados problemas en arrastrar. Evidentemente tiene razón en lo que dice, que lógicamente con la oferta que hay ahora mismo de coches eléctricos, le metes una caravana y si tienes una autonomía de 400 kilómetros se te va a quedar en 300 y poco, por no decir que no llegaría a los 300. Entonces, bueno, pues sí, tendrá que irse a la gasolina, si vamos, dentro de 4 o 5 años cualquiera sabe. Yo entiendo que los coches ya, sobre todo coches del tamaño del Super que lleva él, que es un coche pues muy grande, de los más, vamos, el más grande de Skoda y de los más grandes del mercado, pues entonces sí en esa categoría habrá coches eléctricos que den. Yo entiendo que dentro de 4 o 5 años estaremos ya de una manera habitual en más de 600 kilómetros, con lo cual, bueno, pues el problema que hay es lo de siempre, que dónde lo cargo, pero bueno, yo creo que hay que ser optimista en ese sentido y pensar que dentro de 4 o 5 años estará todo un poco más encauzado, pero sí, la verdad es que la duda que tiene él es muy razonable y yo le diría que cuide mucho su Skoda Superb, que le trate muy bien, porque le tiene que dar muchos resultados, sobre todo si no quiere pasar por esa incertidumbre de decir, bueno, dentro de un año, imagínate, quiero cambiar de coche el Super por otro y ¿qué hago? Pues lo tendría bastante crudo, ¿no? Dentro de 4 o 5 años, bueno, yo creo que las cosas estarán bastante más claras. Entonces, bueno, pues sí, tendrá que irse a gasolina, tendrá que irse seguramente a un gasolina y seguramente un coche híbrido enchufable como poco. Bueno, pero vamos, toda la incertidumbre que traslada en su carta pues está totalmente justificada.
Desde luego, su preocupación es la de, oye, ¿qué va a pasar? Porque yo tengo, claro, yo voy, fíjate, esto me lo he encontrado muchas veces cuando voy al norte de Navarra, hay mucha gente que vive en pueblos y que, por ejemplo, mueve animales, ya sean perros o ganado, con pequeños remolques. No tiene, no tiene 10, 20 cabezas, sino pues 2, 3. Claro. Son perros, pues igual en una jaula que se lleva remolcada. Pero claro, es un remolque que son unos cuantos kilos más, que siempre supone bastante más combustible de la media normal, porque vas tirando de algo, ¿no? Y eso siempre cuesta mucho. Y claro, pues mira, se preguntan lo mismo. Oye, que está desapareciendo el diésel, que está desapareciendo la gasolina, ¿qué voy a hacer yo? O repartidores que se tienen que mover y hacer muchísimos kilómetros también y que apuestan por el diésel.
Lo dijimos el otro día también, porque había un oyente que pensaba que esto podría ser como en Cuba, no sé si te acuerdas, que los coches se estiren. Pues ahora mismo tenemos una situación de lo más llamativa, ¿no? Ha subido un 40% la venta de coches usados, la gente está comprando usados en vez de nuevos, y no tanto por precio, porque resulta que el precio de los coches usados se ha disparado. Es decir, no sé cuánto tiempo vamos a poder aguantar esto. O sea, el que un coche usado lo vayas a vender ahora y te den una pasta, pero mucho dinero por el que te lo compra, y luego cuando lo venden, si sobre todo si es un compraventa, lo esté vendiendo a un precio que dices, pero bueno, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo me puedes cobrar, no sé, 18.000, 20.000 euros por un Renault Megane que costaba 15 y ahora tiene ese coche 180.000 kilómetros y me lo estás vendiendo como... Bueno, pues es que estamos viviendo en el momento en que primero no hay coches nuevos, los coches nuevos han subido mucho y los coches usados pues están buscando porque la gente tiene miedo a cambiar de tecnología, vamos, un miedo justificado evidentemente ahora mismo. Ahora mismo es que no puedes cambiar, efectivamente lo que tú decías, en un pueblo que tienes el pickup diésel con un remolque para llevar el heno a los caballos o a las vacas o la alfalfa a las vacas, que en un entorno rural, pues vete tú con un coche, cómprate un coche eléctrico. O sea, que, vamos, aparte que no hay coches en esa situación, de coche industrial, un pick-up, que es lo que se suele mover por ahí fuera, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces la gente está comprando coches usados, comprando coches diésel, comprando coches de gasolina y a unos precios que la verdad es que a mí muchas veces me da vergüenza ver los precios a los que se anuncian determinados coches, sobre todo que yo pensaba, digo, bueno, si es 0 kilómetros, si son kilómetros cero, vale, pero no, es que son coches que tienen 100.000 kilómetros, 180.000 kilómetros, y se están vendiendo a unos precios que dicen, bueno, esto es de loco, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estás pasando ahora mismo en el mercado español, ¿no? Que es el que conozco. No sé si estará pasando en otros países igual. Y es un poco por la incertidumbre, la gente dice, hombre, pues mira, he encontrado un coche usado de diésel y tal, pues mira, me lo compro, lo tengo 4 o 5 años y ya veremos lo que pasa. Y así estamos, ¿no?
Sí, es que cuando se hace política o cuando se toman decisiones industriales desde las grandes ciudades, a veces se pierde un poco, desde las grandes ciudades o desde el
Ah, bueno,
estereotipo,
sí,
¿no? Del
claro.
usuario. A veces se pierde
Claro,
un
claro.
poco la idea de,
Claro.
oye, sí, las grandes ciudades pueden ser un 60, 70, 80% de la población, las capitales de provincia y demás, pero claro, es que hay un 20%, que es uno de cada cinco coches,
Sí, que están en ambientes rurales.
que están en otro tipo de ambientes, que se mueven más, que necesitan otro tipo de
Que por cierto,
situaciones, claro.
se mueven más, pero hacen menos kilómetros. Por eso cuando vas a los pueblos, vas a una casa rural o te mueves por los pueblos, pues ves unos coches antiquísimos. Pero ¿qué les pasa? Que por fuera están muy mal porque llevan en la calle 20, 25 años, pero luego los vas a ver. Y kilometraje no tienen mucho, porque todos los días le hacen a lo mejor 3 o 4 kilómetros, no le hacen más kilómetros, no hacen como en las grandes ciudades que hagan 50 o 100 kilómetros diarios. En realidad en los ambientes, en los pueblos, pues se hacen relativamente pocos kilómetros, porque todo lo tienes bastante cerca. Entonces, bueno, pues por eso se ven coches muy antiguos, con placas con las dos letras en vez de antiguas, que figuraba la denominación de la provincia, la M o la V o todas esas, y dos letras detrás, y eran coches, ya digo, que dices, coño, si este coche tiene 30 años, sí, tiene 30 años, pero a lo mejor tiene 60.000 kilómetros, porque no se le hacía mucho. Y bueno, están mal mantenidos de chapa, porque están en la calle, lógicamente tienen un trabajo mucho más duro que un coche de ciudad, porque van por tierra, van por campo, en fin, cargan lo que tienen que cargar para atender la agricultura o la ganadería, pero la verdad es que ya digo que tienen pocos kilómetros. Y bueno, y ya veremos, a ver, es otro aspecto que tenemos que los fabricantes deberían tener en cuenta, cómo van a cubrir, digamos, esa faceta tan importante que es el coche en ambientes rurales, que es el todoterreno duro o el pickup cuando todo esto cambie, porque que yo sepa, no sé si me equivocaré. No tengo en la cabeza ningún pickup que ni siquiera sea híbrido. O sea, tengo los pickup que son los coches que más se desarrollan en el campo, pues todos son, el 90% son diésel, ¿no?
Tengo otro correo electrónico por aquí,
¿Vale?
para seguir con lo mismo, porque es muy parecido. Habla de la fecha aquella que dijimos de 2035, bueno, que no salió de
Sí,
nosotros, sino que salió
sí,
de las
sí.
directivas europeas. Dice, buenos días, primero felicitaciones por vuestro programa, me parece súper ameno y muy instructivo. Mira, voy a decir aquí que esta semana ha salido el Estudio General de Medios y la verdad es que, a ver, no solo por los mails que siempre nos hacen la pelota, porque les pedimos que nos hagan la pelota al comienzo, si no, no los leemos, evidentemente, sino también porque parece que las encuestas dicen que la gente sigue apoyando Radio Marca y esta fórmula radiofónica y deportiva, así que nos alegramos mucho de que cada vez seáis más los que estáis poniendo las orejas al otro lado. Así que gracias sí, a sí. todos vosotros. Aprovecho paréntesis un poco para decirlo. Dice, felicitaciones por vuestro programa, ya lo he dicho. Seguidamente, una humilde reflexión. Estoy seguro de que en 2035 se seguirán vendiendo coches nuevos con motores térmicos, seguramente con algún tipo de hibridación, pero con un motor térmico de gasolina. La Unión Europea puede proponer cualquier fecha, pero, dice nuestro oyente, la de 2035 es inviable. Ya no solo por los problemas ya conocidos, precio, puntos de carga y tiempos de recarga, reciclado de baterías y demás, algunos irresolubles a medio largo plazo, sino sobre todo porque no hay litio y otros metales suficientes para un parque automovilístico europeo 100% eléctrico. Quizá para un 15-20%, pero no más. Las alternativas con hidrógeno o grafeno están muy, muy verdes e imposibles de desarrollar en muy largo plazo. Antes de 2 o 3 años veremos cómo la Unión Europea pospondrá la fecha de 2035 por otra bastante posterior y si no al tiempo. Un saludo y a seguir con el programa, Diego Ortega. Este correo electrónico me recuerda a otro que nos dijo y nos hablaba de la cubanización, ¿te acuerdas? De que sí, si se obligaba sí, sí. a que todos los coches que se vendieran fueran eléctricos, probablemente la gente que tiene su coche de gasolina lo aguantará sí. durante bastantes más años, porque no puede dar el salto al eléctrico por diferentes motivos, ya sea por un motivo de dinero, de pasta, de que no se lo puede permitir, o por un motivo de que no tiene, que no le sirve el coche eléctrico porque hace viajes largos, ya. porque tira de un remolque, porque ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, veremos. La verdad es que no veo con malos ojos esta reflexión, aunque Europa no suele ser de echarse para atrás, ¿eh?
Y no sería la primera vez que pasara, ¿eh? O sea, de que un país determinado haga una normativa sobre el automóvil y tenga que volverse para atrás porque sabe que no es viable, que no es real, ¿no? Hombre, estamos en el 2022, quedan 13 años, bueno, o 12 años. O sea, esto va muy deprisa. Los fabricantes ya, digamos, que han descartado y han determinadas tecnologías. Yo estoy hablando de Europa, ¿eh? Fabricantes como Renault, pues van a vender o están vendiendo, van a suministrar toda la tecnología que hay sobre motores térmicos a otros países. A China, por ejemplo, se la van a vender a fabricantes chinos. Bueno, pues podría ser que en Europa, pues dentro de 12 años, pues esto sea realidad lo que se está diciendo. Lo que pasa que bueno, que también puede ser realidad que se saquen nuevas normas y se dilate la entrada en el tiempo de estas limitaciones completas, ¿no? Los coches diésel y gasolina van a poder seguir circulando. Y lógicamente, si los fabricantes, digamos que no está resuelto el tema de la electrificación, lo que puede pasar también es que estos coches, con lo que decía el oyente de la cubanización, que se reparen, se cambien, que merezca la pena el mantenerlos en movimiento, digo coches diésel o coches de gasolina convencionales e incluso los híbridos, porque también los híbridos están tocados por esa prohibición, híbridos enchufables, están tocados por esa prohibición a partir de 2035, que no se dice mucho, pero es que es así, o sea, no va a existir, por decirlo de alguna manera, un tubo de escape en un vehículo a partir de 2035, y esa es la realidad que se quiere instaurar. Otra cosa es que cuando lleguemos, pues no sea posible, se dilate, se diga, bueno, vamos a dar una normativa de 2 o 3 o 4 años más, porque, bueno, lo de siempre. Yo aquí voy a hablar de la nueva norma Euro 7, que quería hablar ahora, uno de los
sí,
temas
sí, era el siguiente tema que íbamos a tomar. Si quieres,
claro,
si quieres lo retomamos ya.
Sí, mira, es que es importante este tema, porque por muchos motivos. Por ejemplo, ahora mismo, si hablamos del diésel, pues el diésel está obligado en el 1 de julio de 2025 para turismos y furgonetas. El tema de los camiones ya va por otro lado, va un poquito más tarde, porque se sabe que hay complicaciones y lógicamente las complicaciones serían mucho más graves en el transporte por carretera que en todo el tema de turismos y furgonetas. El diésel va a rebajar de los 80 miligramos por kilómetro a 60 miligramos por kilómetro. Es una dióxido de nitrógeno, NOx. Es una bajada bastante significativa. Lo que pasa es que la Unión Europea dice que casi todos los fabricantes, con la tecnología que hay ahora mismo, que se está utilizando, se podría conseguir hacerlo sin demasiados aspavientos. Bueno, hay marcas que dicen que cuando llegue Euro 7 que no quieren saber nada del motor térmico y del motor de gasolina, porque dicen que no van a hacer una inversión para 4 años vista. O sea, eso también hay que reconocerlo. No se puede hacer una inversión de muchos miles de millones para que vender 100.000 coches. A lo mejor no merece, vamos, seguramente no merece la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, se dice, hay la Unión Europea que calculan que con una inversión de 90 a 150 euros por vehículo, pues vamos a poder cumplir Euro 7. Los fabricantes dicen que no. Que yo creo que son al final los que saben qué hay que hacer, y cuánto cuesta, sobre todo cuánto cuesta hacerlo, ¿no? Y luego querría también hablar de un tema que a mí, lógicamente, es la primera vez que lo he visto y lo incluye Euro 7. Todavía no hay una normativa fija, no hay, estábamos hablando de que están en fase de estudio, pero no se sabe cómo se va a hacer, no se sabe el nivel de emisiones de partículas que va a llevar, pero va a afectar a los frenos en turismos y a los neumáticos. Los frenos, ya lo hemos dicho, nosotros, cualquier conductor que mire los frenos, sobre todo las ruedas delanteras, ve que van cambiando de color y van tomando un color, un rosa oscuro, que eso es polvo de pastilla, que ya no llevan asbestos, ya no llevan nada, no, o sea, materiales cancerígenos como llevaban antes, amiantos, pero bueno, pues partículas siguen soltando, ¿no? Y entonces lo podemos ver en las ruedas y también podemos notar, se han hecho estudios de la cantidad de microplásticos que vierten los neumáticos cuando se desgastan a la atmósfera y al suelo. Entonces, eso también va a estar regulado. Evidentemente, yo creo que es una cosa que va a afectar a los fabricantes de pastillas y a los fabricantes de neumáticos, que son los que tendrán la piedra en su tejado, en el sentido de que, lógicamente, un turismo, un coche. El coche al homologarlo tendrá que cumplir una serie de normativas, incluidas la de estas, pero el fabricante de coches va a obligar o va a comprar pastillas de freno o va a montar neumáticos que cumplan con esta normativa, ¿no? O sea, por eso digo que son los fabricantes de pastillas de freno y los de neumáticos. Hay una cosa importante también que hay que decir, que los coches eléctricos en este sentido también van a tener estas limitaciones, tanto en pastillas de freno como en neumáticos. Pero lo que sí es verdad es que un coche eléctrico, con todo el tema de frenada, de recuperación de energía, pues lógicamente somete a los frenos a un menor desgaste. Y lógicamente yo creo que un coche eléctrico ya cumpliría, no se sabe todavía la cantidad de microgramos que van a dejar que se emitan a la atmósfera. Pero un coche eléctrico gasta muchísimo menos frenos, porque lógicamente todo, en cuanto levantamos el pie del acelerador, hay regeneración de energía y esa regeneración de energía se traduce en frenada. Que luego tenemos que frenar más y tenemos que pisar el pie, vale. En cuanto a los neumáticos, bueno, los neumáticos, pues lógicamente un coche eléctrico incluso podría estar peor que un coche térmico, porque pesa más y lógicamente esos neumáticos se van a desgastar más. Yo entiendo que los fabricantes lo que harán será poner neumáticos con una goma, un compuesto más duro, que se desgaste menos, pero también, lógicamente, todos sabemos que cuando un neumático se desgasta menos y en resumen emitiría menos partículas, menos microplásticos a la atmósfera, pues lo que sí le pasa es que también la adherencia del neumático en el asfalto es menor, con lo cual, bueno, pues mucho más peso de un coche eléctrico y menos adherencia de neumáticos, pues es una combinación un poco peligrosa bajo mi punto de vista. Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que a los oyentes es que incluso las emisiones de polvo de pastillas y las emisiones de microplásticos del neumático van a estar medidas y controladas.
Bueno, queda dicho, las emisiones Euro 7, la verdad es que estamos con bastantes temas en el día de hoy y todavía nos quedan unos cuantos minutos, así que si te parece, todavía tenemos tiempo para, no sé, por ejemplo, hablar de otro coche, de algún modelo.
Sí, perfecto. Vamos, mira, vamos a hablar de dos coches chinos. Son dos coches eléctricos, Highways, que significa ahí está el camino. Es decir, bueno, estos, como los chinos son muy dados a poner una palabra que signifique cosas diferentes, bueno, pues ahí está el camino, se diría en inglés, la marca de estos coches. Tiene dos modelos, el Highways U6 y el Highways U5. Es una marca china que se ha creado recientemente, porque bueno, que una marca se haya creado en el 2017, pues es un tiempo, estamos hablando de 100 años de Mercedes, 100 y pico años de Mercedes, de tal, tal, y bueno, pues una marca que se crea ahora, digamos que al con el paraguas de la electrificación, porque ya digo que son coches eléctricos puros. Vamos a hablar del U6. El U6 es un coche de nada menos que 481 metros de longitud, un modelo eléctrico puro, con 218 caballos. Es un propulsor más potente que el del U5 y tiene 400 kilómetros de autonomía. Se basa en que, bueno, quieren combinar con esta marca, lo que está haciendo es combinar una buena autonomía y buenas prestaciones, ¿no? Digamos que una cosa que buscan todos los fabricantes, pero que no todos los fabricantes consiguen. Y el U5 es otro SUV eléctrico, esta vez de 468 metros de longitud, con un estilo un poco muy, 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 muy personal, diría yo, también con 400 kilómetros de autonomía. Y es un SUV clásico, aunque ya digo que la parte frontal es como un poco pintoresca, ¿no? Bueno, los precios de estos vehículos se ofrecen el U5 por 42.690 euros, un precio bastante competitivo frente a la competencia, ¿no? Solo se ofrece con un acabado, el acabado Prime, con un equipamiento muy completo que incluye incluso cinco cámaras exteriores, tres radares, 12 sensores delanteros para controlar todos los sistemas de seguridad que lleva embarcados, ¿no? Que ya digo que se pueden controlar, bueno, todos los sistemas de seguridad porque lleva un montaje enorme, ¿no? Es una marca, ya digo, que está lanzándose ahora, está iniciando su camino en Europa y en el mercado español. Que bueno, vamos a tener una, entre comillas, invasión de marcas chinas eléctricas. Todas vienen con tecnología eléctrica a Europa, adelantándose a lo que, como ya hemos dicho antes, lo que va a llegar en 2035. Y bueno, es una marca, ya digo, que tiene ya lógicamente un importador español. Y bueno, vamos a ver lo que da de sí, pero en definitiva, todas estas marcas chinas ya se están empezando a vender, ya están empezando a tener buenos resultados dentro del catálogo de coches eléctricos. Quiero decir que Lynk & Co es una marca que está llegando a las situaciones de liderazgo dentro de los coches eléctricos. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que da de sí, pero bueno, es una marca que ya digo que va, una marca hay en España importante.
Justo habíamos tenido aquí un momento que parecía que te perdíamos, que se cortaba.
Sí.
Pero no, no se ha cortado. Ahí sigues, ahí sigues. Porque y voy a explicar
Ahí
otra vez a
sigue.
los oyentes. Lo he dicho ya varias veces estos últimos meses. Francis Fernández está con nosotros radiofónicamente, como siempre digo al comienzo, desde el tema de la pandemia. Estás casi casi en movimiento, como los coches y tu autocaravana, ¿no? ¿Eh? Te
Estamos
pillamos
teletrabajando
muchas veces en casa,
y
pero
es
sí,
una.
teletrabajando.
Sí, y otras veces fuera.
Y otras
Y
veces
otras
fuera.
veces fuera, efectivamente.
Bueno,
Bueno, ahora estamos más en casa porque estamos de médicos y que es una. Pero bueno,
Ya, siempre
los
es un
años no
lío.
pasan en balde, como
Siempre es
decía.
un lío. Bueno, estamos ya en la recta final. Claro, me habías dicho de los modelos. Nos quedan 5 minutos. Y tengo por aquí.
Bueno, por ejemplo, mira, te podría dar un poco los precios del 408.
El Peugeot
El
408. Vale.
408. Sí, es un coche que está reciente, se está lanzando prácticamente. Es un coche interesante porque tiene un estilo, tiene un gran tamaño, tiene un estilo de coupé. Bueno, pues que lógicamente haya mucha gente que aparte de los SUV, pues también le gustan un tipo de coches que tenga una luna trasera más inclinada. Para el mercado español se ofrecen dos motores, un motor de gasolina, no va a tener diésel, evidentemente, un motor diésel de 130, de gasolina de 130 caballos y dos híbridos con cambio automático, esa caja de cambios de 8 relaciones, y dos híbridos enchufables de 180 y 225, también lógicamente con cambio automático. Va a tener tres acabados, dos acabados en realidad, Allure y GT, y ahora mientras está lanzando el First Edition, que nos tienen acostumbrados muchos fabricantes, que lógicamente se caracterizan por tener un precio más alto, pero también por ser más exclusivos en cuanto al equipamiento, porque entre otras cosas duran poco tiempo, no van a durar ni un año duran en el mercado, ¿no? Tenemos, bueno, lógicamente un equipamiento súper completo, sensores de parking, arranque sin llave, llantas de 19 pulgadas, el Park Drive Assist, y los precios, bueno, el gasolina de 130 caballos, tenemos el Allure a partir de 33.922 euros, con el pack sube a los 35.000 y luego el GT por 37.800 euros. Los híbridos enchufables, el de 180 caballos, sube a los 41.900 euros en el acabado Allure y el GT es lógicamente híbrido enchufable, 42.600 con el pack y el GT 45.400 euros. Y por último, el 225 caballos híbrido enchufable también, solo tiene el Allure con el pack, que son 44.100 euros, el GT por 46.900 euros y el First Edition por 48.240. Es un coche con empaque, es un coche grande, es un coche con un estilo muy marcado y bueno, y demuestra un poco la enorme actividad que está teniendo la marca, el grupo Stellantis y en concreto Peugeot, que bueno, estás lanzando continuamente coches al mercado y en este caso ya digo que es un coche, bueno, pues con mucho empaque, de un coche de 4,69 metros de longitud, con un maletero de 536 litros para el gasolina y 471 para los híbridos enchufables, y que bueno, que tiene un estilo que yo entiendo que va a ser muy buscado por los usuarios, porque bueno, aunque no es un SUV, pero sí es un coche que bajo mi punto de vista tiene un estilo de coupé muy marcado, robusto, potente, pero ya digo que al mismo tiempo atractivo, ¿no?
Mira, está sonando ya Glen Campbell por aquí, está sonando ya nuestra melodía de principio y de final y de despedida, así que va a ser tiempo para decir que hasta la próxima, hasta el próximo domingo.
Pues sí, quería un poco adelantarme un poco a este pedazo puente que hay, que no es un puente, es algo más que un puente.
Sí, sí, que, claro, cuando estas fechas coinciden en martes y jueves, el 6 y el 8, como ocurre... Claro. En esta ocasión es como una especie de vacaciones, claro.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, que el tiempo, no sé, ahora mismo no lo he mirado, no sé si va a acompañar, está haciendo mucho frío. Si vamos a zonas de esquí, porque ya entiendo yo que todas las estaciones van a aprovechar este puente para abrir, pues que tengamos cuidado en la carretera. Si nos llueve, pues más cuidado todavía y que hay que volver aquí para que el domingo que viene estemos todos aquí también.
Pues sí, pues eso es lo que hacemos. Estaremos aquí el próximo domingo, siempre de 10 a 11 de la mañana. Nos podéis escuchar, creo que no lo he dicho hoy, en podcast, con que pongáis Marca Coches, ahí junto, separado, creo que sale de cualquier forma, aunque el programa en realidad es separado, Marca Coches. Nos encontraréis en cualquier plataforma de audio. Mira, por ejemplo, esta semana que ha salido una cosa que suele hacer Spotify y es que te hace un resumen de lo que has escuchado más a lo largo de todo el año, y ha habido algún oyente que nos ha dejado la captura diciendo que le había salido que lo que más había escuchado en Spotify había sido Marca Coches. Así que nosotros, encantadísimos de que eso ocurra, no solo en Spotify, sino en Apple Podcasts, en iVoox y donde queráis escucharnos, en directo, siempre en la radio, en frecuencia modulada. Creo que hay repeticiones los domingos por la noche. Y luego, por supuesto, en cualquier plataforma de podcasting, porque eso también a mí personalmente pues me mola mucho que nos podáis escuchar en cualquier momento, desde cualquier lugar, en cualquier sitio, simplemente con conectaros a internet. Francis, lo dejamos aquí. Será hasta el próximo domingo. A ver si el Mundial se nos sigue dando bien, a ver si no nos quedamos afónicos. Y seguiremos contando historias de los coches. Oye, que los coches y el Mundial de Fútbol también tienen lo suyo, ¿eh? También tienen lo suyo. Pero
sí,
bueno,
sí.
Pero bueno, sí, siempre hay patrocinadores de marcas de coches, ¿eh? Unidas al fútbol.
Efectivamente.
Sea donde sea.
Bueno, solo con los coches que le dan a los jugadores de los equipos ya...
Por eso.
Nos damos cuenta de la importancia que tiene el fútbol para la industria del automóvil.
Por eso. Francis, como siempre, un auténtico placer.
Venga.
Hasta la próxima.
Hablamos, un placer.
Y vosotros no desconectéis, ¿vale? Que seguimos aquí en Radio Marca con todo el deporte. Enseguida más deporte por la mañana. Hoy con ciclismo, con protagonismo para el ciclismo, pero ya sabes que luego siguen los octavos de final del Campeonato del Mundo de Fútbol. Radio Marca es la radio del Mundial, la radio del deporte. Hasta la próxima. Chao, chao.